Esta es una entrevista con el señor Antonio Olivares Samaniego, el día 5 de enero del 2008, en Tucson, Arizona. ¿Me podría empezar diciéndome su nombre completo, por favor?
Antonio Olivares Samaniego.
¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el 8 de febrero de 1929, en Bavispe, Sonora, México.
¿Cuántos, su familia, sus papás, a qué se dedicaban?
A la agricultura, mi papá, mi mamá, al hogar.
¿Era usted el más grande de la familia?
No, había tres más, éramos cinco. Yo era el cuarto de la familia.
¿Su familia, a qué se dedicaba en ese entonces?
Pues también a la agricultura.
La agricultura. ¿Usted fue a la escuela?
Hasta tercer año nada más.
¿En Sonora?
En primaria, sí, en Sonora, en Bavispe.
¿Por qué dejó de usted de asistir a la escuela?
Pues, porque tenía que ayudar a mi papá en el trabajo. Y donde trabajábamos estaba poquito retirado del pueblo y nos quedábamos allá en la labor.
¿Usted aprendió a leer y escribir? ¿Usted aprendió a leer y a escribir?
Sí. Mal, pero aprendí.
¿Cuándo es usted que se entera acerca del programa Bracero?
De Bavispe nos vinimos a vivir a Hermosillo, Sonora, y allí hubo contratación, ahí me di cuenta, en Hermosillo.
¿En Hermosillo estaba, sí, la contratación?
Sí, en 1952 o 53.
¿Qué edad tenía usted cuando se contrató por primera vez?
Algunos 20, 21 años, yo creo.
¿Qué fue lo que le hizo a usted decidir ser bracero?
¿Entrar de bracero?
Sí.
Pues la necesidad de trabajar y ganar algo en Hermosillo, ¿no? No conseguí trabajo, es decir, luego. Y hubo esta chance de venir para acá y me vine.
¿Qué pasó desde el día que usted tomó la determinación de ser bracero a el día que empezó a trabajar como bracero? En otras palabras, ¿cómo fue el proceso de contratación? ¿Qué requisitos le pedían?
Pues, como le digo, me contraté el 52 o 53. De allí nos trajeron a Nogales, Sonora. Allí nos embarcaron en un avión hasta donde íbamos a trabajar, que fue en Walla Walla, Washington.
¿Hasta el Washington?
Estado, el estado Washington. Allí trabajé, fuimos al desaje de Betabel. Y terminamos el Betabel y luego nos quedamos a trillar chícharo.
¿Ahí mismo en Washington?
En Washington, sí.
¿Cómo fue, estando en México, los requisitos que le pedían? ¿Que cualquier persona podría ser bracero o qué era lo especial?
Pues, nomás que tuviera ganas de trabajar. Y nos hacían allí una inspección.
¿En dónde? ¿En México?
En México. No médica, yo no sé qué sería, unos sudamericanos que le tentaban a uno las manos, los brazos.
Y... ¿Eran doctores?
No sé si serían doctores.
¿Era individual ese proceso, sí, de inspección?
A todos nos hacían, pero no a cada individual, sí.
¿Había un grupo de personas si era de ahí más, era individual?
Sí, porque... para ver si estaba, yo creo, uno en condiciones de desempeñar el trabajo. Nada más eso, y los demás papelajes, pues quién sabe.
¿Le pedían algún tipo de identificación?
Sí, cuando entré ya me dieron un pasaporte.
¿Cruzando la frontera?
Cruzando la frontera, pero no, pues no lo tengo. En Washington, cuando terminamos la saga del Chícharo, nos trajeron a todos los que andábamos pues, en esa. No sé si habría más, pero a mí me tocó que me trajeron al estado de California, a Lakeport, California, en el Valle de Santa Rosa. De allí vinimos a piscar pera.
Okay. La primera vez que se fue como bracero, me dijo que fue a Walla Walla, Washington.
Sí.
¿Cuánto tiempo fue ese contrato?
Yo creo que serían 3 meses, yo creo.
Cuando le dieron su contrato, ¿le explicaron los detalles del trabajo en sí?
No.
¿No le explicaron qué iba a hacer? ¿Cuánto le iban a pagar?
Cuando estábamos allá, nos dijeron de ahí, porque los rancheros recogían cierto número de trabajadores de los que íbamos, según los que necesitaban, creo yo. No, nosotros nos apartaron un grupo de 6 personas, estuvimos juntas desahijando betabel. Y con un que pidaba rúsica o rusica. El gringo,
no sé. Sí.
Y de allí nos reconcentraron en un campo del gobierno, yo creo. Había barracas ahí, ¿no? Y allí nos reconcentraron y de allí nos llevaban a piscar, a triar chícharo. Pero ya nos llevaban en troques y nos regresaban a la barraca.
Sí. ¿Esto era diario?
Diario, sí. A mí, día y noche trabajaban, pero a mí me tocó de noche.
¿Cuáles eran sus expectativas acerca del trabajo que usted iba a realizar?
¿Cómo qué?
Cuando usted decidió ser bracero, ¿qué era lo que esperaba que esa oportunidad le diera a usted?
Nomás trabajar y ganar algo.
¿Estaba usted casado cuando se fue?
No.
¿A qué edad se me dijo que se fue de bracero por primera vez?
Yo creo que en 20, 21 años.
De cuando usted se contrató, mencionó un grupo. ¿Ese grupo era del mismo lugar de donde usted era? ¿O era gente de diversas partes? De
distintas partes de la nación. Me tocó unos 2 compañeros de Sonora, 3, y los demás eran de Michoacán, de por allá, de Guanajuato, ¿no? Pero éramos 6 los que estuvimos en esa parte. Nosotros hacíamos la comida y de la casa familiar del americano ese, hacíamos la comida, íbamos a trabajar allí. Ahí estaba alrededor de la casa, ya estaba todo el betabel sembrado. Íbamos a pie a la casa a comer y de ahí nos íbamos a trabajar.
Su día como trabajador, ¿a qué horas empezaba?
Pues el reloj indio de sol a sol.
De sol a sol.
Sí. Nos pagaban 85 centavos la hora. Y lo mismo en el chícharo también, nos pagaban 85. También de sol a sol. No sé cuántas horas nos daban, ¿no? Eran más de 8, ¿no?
¿Tenían alguna forma de control sobre las horas que ustedes trabajaban?
Yo no.
Eso dependía.
Me acuerdo que me hayan dicho. A mí no me llevaban ni me traían las horas que nos desocupaban, pero yo no marcaba nada. Pues yo no veía ni que había estos tomadores de tiempo. Nomás y otro día íbamos y venimos y así. Hasta que se terminó allá. Aquí cuando nos trajeron a California, trajeron a Pistar Pera. Nos pagaban 9 horas y decían que trabajábamos 8. Y nos pagaban 9, nos pagaban la hora y en la pista. Ahí estuve, yo creo que por ahí unas 7 semanas, y de allí nos trajeron a mí en California para pistar tomate. Acá en Tracy.
¿Cuántas veces se contrató usted como bracero?
Dos veces. Sí.
¿Cuántos años fueron que usted trabajó como bracero?
Unos 3, yo creo.
2 veces en 3 años. Entonces, entre la primera vez y la segunda vez, ¿usted regresó a su casa?
De la primera vez que me trajeron, cuando me trajeron de Tracy, se terminó el tomate. Sí, había de esta renovación de contrato.
Sí.
Tenía que ir uno a una asociación por ahí.
Sí.
Pero yo me quise regresar a México. Sí. Me vine. Y después me volví a contratar.
¿Volvió a hacer el mismo proceso de contratación?
Sí. La segunda vez fue en Mexicali, me contraté. Me vine aquí a Mesa, Arizona.
¿Y qué estaba? ¿Cuál era el trabajo en Mesa, Arizona?
Ahí regábamos.
¿Cómo otro regábamos?
No. Sí, otro muchacho y yo, nomás. Regábamos algodón, regábamos.
¿No le tocó?
Malo maíz, pisté, poquito algodón. Y luego regábamos alfalfa y... Pues lo que se entendía era trabajar todo el día allá en esto, ¿no? Tenía también una engorda y íbamos a arreglarlo de la pastura para la engorda y bueno.
¿Tenía usted mucho contacto con sus patrones?
Sí, aquí en Mesa sí.
En Mesa sí, ¿y en Gualaguala y California?
No, pues allá los puros que nos llevaban al trabajo, ¿eh? Cuando estaba en el... En el de Sánchez Betabel, sí, diario que le llevaba el patrón ahí.
¿Y el patrón hablaba inglés? ¿Español?
Español, nada.
¿Nada de español? ¿Cómo se comunicaba?
A señas.
¿Y se entendían bien? ¿No había algunos desacuerdos?
No había conflictos. Mucho, sí, nomás. Pone una marca donde entráramos ahí. Y lo que hiciéramos, la pobre. Él trajo un... Sería que no sabe qué de él, que según sabía español. No sabía nada.
¿Como un intérprete?
Como un intérprete. Nada, no sabía.
¿Y ese intérprete también funcionaba como capataz o...?
No, no, nomás iba ahí.
¿Nada más estaba el patrón a cargo?
Se ofrecía a hablar algo junto, pero no se le entendía nada. No hablaba español. Una palabra así como yo o algo.
¿En Mesa, Arizona?
También. En Mesa sí hablaba mochón, pero hablaba el español.
Sí, se entendía mejor.
El americano, sí.
¿En Mesa también le pagaban por hora?
Por hora. Aquí nos pagaban 65 centavos. La hora.
¿Y esta segunda experiencia como bracero?
Se metía el sol, nos íbamos al rancho, que todos los terrenos estaban alrededor de donde vivíamos. Salía el sol, ya nosotros andábamos allá echando andar pistas y todo lo que decía.
En esta segunda experiencia como bracero, también, ahora sí le notificaron los detalles de su contrato.
Tampoco, ni yo pedí nada, pues nomás lo que quería era venir a trabajar, ¿no? Tuvimos algo de tiempo.
¿Alguna vez tuvo algún contratiempo con su patrón o con su capataz,
no,
sea el caso, algún detalle que, por ejemplo, no le pagaban las horas adecuadas o condiciones injustas de trabajo?
Pues que eso iba en el contrato, 65 la hora, y decía que trabajábamos 10 horas, pero pues yo, como le digo, entraba cuando salía el sol y salía cuando se metía. No tomábamos tiempo de nada.
¿Durante el día no les daba tiempo para alimentarse?
Sí, también hacíamos la comida nosotros.
En los dos contratos que tuvo ustedes, ¿se hacían la comida?
Aquí en Arizona sí, pero allá en California no. También ahí cuando fuimos al Tomate, había campo, ahí nos daban, había comedor ahí.
¿A qué hora servían las comidas?
Como entre las 4 de la mañana.
¿Era un campo con mucha gente?
Sí.
¿Cómo cuántas personas habían en ese campo?
Pues no les sé decir, pero había algunas barracas ahí, llenas de gente.
Sí.
Había mucho de aquí también, emigrado, no sé, nacional, que le decían.
¿Habían cientos de personas?
Sí.
Y
la comida a las 4 de la mañana para poder, yo creo. Allá cuando estuve en la fiera también había comedor ahí también, temprano comía y luego en la tarde cuando salíamos del trabajo, la cena y la comida la llevaban al fin.
¿Y qué les daban de comer?
¿Sándwiches? Y culé.
¿De qué eran los sándwiches?
De Bolonia.
¿Y a usted le gustaba la bola?
Pues no muy bien, pero...
¿Allá la conocía de antes?
Sí. Pero no me gustaba muy bien, pero pues era la única.
Cuando usted trabajaba, ¿qué hacía en sus tiempos libres?
¿Cuáles tiempos?
¿No había tiempo libre? ¿Trabajaba de lunes a viernes?
Sí, sábado, domingo, todo.
¿Cada cuándo le pagaban?
Cada semana.
¿Y era por cheque o en efectivo?
Cheque.
¿Y dónde cambiaba esos cheques?
Pues cuando íbamos a la marqueta, que nos llevaban ahí un mes.
Sí.
Los patrones nos llevaban a traer provisión. Ahí lo cambiaban. Tanto que aquí en Arizona nos daba nada más para la comida. Y lo demás no lo detenía porque nosotros quisimos que nos detuviera el dinero para no traerlo nosotros, y al final nos pagó, pero creo yo que nos pagó todo.
¿Cuánto tiempo les detuvo ese dinero?
Pues desde que fuimos hasta que nos devolvimos, nos trajeron.
¿Meses, semanas?
Meses, yo creo.
¿Y el patrón?
Pero le digo que nos pagaban 65 la hora.
Sí.
Que 10 horas serían 6.50 diarios. La provisión estaba barata, 7, 8 dólares a la semana. Gastábamos.
¿Y qué es lo que ustedes compraban como provisiones?
Pues íbamos a comprar pan, frijoles, papas, todo. Carne, poquita carne. La casa estaba buena, aquí estaba buena la casa. Todos los servicios estaban bien.
Voy a tener un momentito la entrevista.
Sí.
Continuamos la entrevista con el señor Antonio Olivares Samaniego. Me comentaba acerca de la vida diaria y de las provisiones. ¿Qué era lo que compraban ustedes de provisiones?
A los mexicanos, frijoles. Tortillas no había, no.
¿No había tortillas?
Tortillas no, pan. Y papas, poquita carne. Y también bolonia, huevos, todo eso.
¿Y se turnaban para cocinar?
No, se lo dejamos dos.
¿Eran dos compañeros?
Sí, y luego éramos del mismo pueblo.
Sí.
Y pues todo muy bien. No tuvimos problema aquí en Arizona, ni en ninguna parte con lo que nos dijeron que nos iban a pagar, eso nos pagaron.
Sí.
Que era muy poquito, ¿no? Pero.
Sí.
Pero a eso vinimos, sí.
¿Cómo eran las condiciones diarias de vida? ¿Había baños con drenaje?
Sí, aquí en Arizona, sí, de donde quiera, también en los campos. Había buenos baños generales. Aquí sí estábamos en privado, ¿no?
En ese mismo tema, los artículos personales como cepillos de dientes.
Sí.
¿Eran prohibidos por el patrón o ustedes no, también eran responsables de eso?
Pues usábamos todo eso nosotros.
¿Para lavar su ropa, ustedes cómo lo hacían?
Pues también, había una parte donde la lavábamos a mano y otras donde nos llevaban a... O cogíamos algún raite con un compañero para ir a lavar la ropa al pueblo donde había lavador. Pero todo lo más a mano.
Sí.
Lavado.
Con el dinero que ustedes ganaban allá, ¿compraban cosas para ustedes fuera de las provisiones y demás?
Poquito, poquito, nomás.
Como por ejemplo.
Lo más necesario. Camisetas, pantalones.
Cambios de ropa.
Sí, cambios de ropa. Zapatos. No salíamos a ninguna parte, lo que es fiesta, nada. Ni
bailes, nada.
Nada,
pues, al cine.
No había en qué movernos. Y la otra parte que no nos convenía. Y...
¿Alguna vez alguien lo desanimó para hacer esas actividades? ¿Alguien que le haya dicho...?
Desde luego que el patrón no le convenía que nosotros...
¿Pero el patrón alguna vez les mencionó, les no, prohibió?
No, pero no nos proporcionó más. Demoraba,
¿cómo se comunicaba usted con su familia en México?
Por carta.
Por carta. ¿Les mandaba usted dinero a su familia?
Pues poquito.
Sí.
Mencionó que
lo que tenía el patrón no nos dio cuando ya fuimos a salir.
Sí. Entonces, como quien dice, el patrón les daba cierta cantidad de dinero, sí, para las provisiones.
Sí.
Y guardaba el resto. Y esa cantidad ahorrada se daba al final.
Era peligroso traer unos dineros.
¿Por qué era tan peligroso?
Por muchos malandrines.
¿De los mismos braceros?
No, acá donde estuvimos solos con el patrón ese, había muchos que se oía que le pegaban a los que andaban regando de noche.
Sí.
Los asaltaban y les quitaban el dinero a los. Y por eso no queríamos un traje, que no era tanto, pero era mucho porque lo necesitábamos, ¿no?
Claro.
Y esa era la razón, y no tenerlo tampoco ahí en el rancho donde vivíamos.
Sí.
Pero por esa parte sí creo yo que fue muy... Pues buena gente con nosotros. Pero también decían que cómo no nos iban a querer si no le hacíamos todo el trabajo por nada, decían los mismos, que se oía ahí entre los gabachos, ¿no? Y había otro hermano de él que hablaba poquito español también.
¿Había una iglesia cerca?
¿Eh?
¿Había una iglesia? ¿Iban a misa?
No.
No.
No estaba retirado el rancho y... Aquí en, y allá en los pueblos, allá en donde estuve, allá en California, pues también en un campo ahí retirado del pueblo.
¿Le tocó estar en alguna fiesta como Navidad, Semana Santa, el 16 de septiembre, en el campo trabajando?
No, allá en California, no. Cuando estuve aquí en Arizona, sí, pero no. Nos dieron un permiso,
sí,
para que saliéramos a Hermosillo,
sí,
a pasar Navidad.
Navidad.
Y luego nos regresamos.
¿Cuánto tiempo era ese permiso?
Pues unos 5 días, yo creo.
5 días. y era el patrón, les dio un escrito para presentar sí. de regreso a sí. cuando sí. cruzaron la frontera.
Aquí en Nogales,
sí.
Arizona, llegamos y por orden de la ley de aquí de Mesa, le dijeron al del basto donde se parara para que nosotros bajáramos. Ahí un arroyo ahí donde estaba la oficina esa, para arreglar la salida.
Sí.
Y sí, y de allí nos llevó uno de la oficina esa, nos llevó y nos puso al otro lado en Nogales, Sonora. Y de allá para acá no, cogimos el bus y nos vinimos hasta
Mesa.
Hasta Mesa.
Una vez terminada su experiencia como bracero, ¿a qué se dedicó?
Pues después entré sin papeles, desmojado, como dicen, por el hambre. Y volvimos a trabajar en el mismo rancho ese.
Con el mismo patrón.
Hasta que nos... No, primero estuvimos. Antes de ser contratados, estuvimos con él. Y cuando nos cogió la migración, nos sacó. Y después cuando nos fuimos a Mexicali, le hablamos a él, al patrón, y fue el patrón y nos arregló allá, nos dejó todo preparado, que nos iban a hablar para contratarnos ahí con él. Y así fue como estuvimos de contratados con él, después de haber estado de mojados con él mismo. Trabajamos algún tiempo.
¿Cuántas veces cruzó de ilegal?
No, tres veces, yo creo.
Tres veces. En México consiguió trabajo.
Sí. Yo conseguí trabajo en Hermosillo, en una fábrica de cemento. Allí está el cerro donde trabajamos, ahí cerquita de la ciudad.
¿Y por qué decidió regresar a los Estados Unidos?
Pues la ilusión de uno todo el tiempo, ¿no?
¿Le había gustado los Estados Unidos para vivir?
Pues sí.
Sí.
La prueba está de que después gestione papeles.
Uh-huh.
Porque, como quiera que sea, yo digo, todavía lo digo, de pico y pala en México, era lo que iba a trabajar yo allá. Y aquí de pico y pala, aquí es mejor aquí. Está más remunerado el salario, los precios, todos, y trabajando vive uno.
Cuando estaba usted como bracero, ¿se dio cuenta si había ilegales también contratados en los diversos lugares donde trabajó, sea California, Guadalajara?
Sí, y me di cuenta de muchos que dejaron el contrato.
Siendo braceros.
Siendo braceros. Y se fueron.
¿Por qué?
A trabajar donde ellos querían.
¿Por qué cree usted que se sintieron en la necesidad de dejar ese contrato?
Por no estar tan como en una prisión, ¿no? Y luego ganaban más. Fuera del contrato no pagamos y así suelto, sí.
¿Algunos?
Yo supe de mucho, había algunos compañeros míos que se fueron a abandonar el contrato.
¿Dejaron el contrato y qué hacían después?
De desertaron.
Sí. ¿Conseguían otro trabajo?
Otros trabajos, construcción o... pues mucho, ¿no?
Sí.
En el mismo fil, en los trabajos de contrato.
Para terminar, ¿me podría decir qué piensa usted de la palabra bracero? ¿Qué significa para usted?
Pues contrato de trabajo, ¿no?
Ya ve cómo tan seco aquí,
¿qué?
En otras partes se están ahogando y aquí no llueve.
Para mí, como le dije, para mí el contratarse está bien, nomás que pues que vaya bien reglamentado todo. Nosotros pues lo reglamentarían ellos, pero nosotros no nos dimos cuenta, al menos yo no me di cuenta con qué, en qué condiciones venía, qué garantías o qué.
¿Por qué no le dijeron nada?
Nomás a trabajar.
Nada más a trabajar.
Sí.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Si tenían ese dinero,
nomás que conocí aquí y trabajé aquí.
¿Le gustó?
Es una ilusión. Me gustó.
Y yo me dio el seguro que también el propio lo hubiera elegido.
Porque muchas veces, en el tiempo y en estos también, en México también los patrones lo exprimen a uno. Y no gana nada, no remedia nada, está todo el tiempo en la vilchilla. Siquiera aquí, pues, alcanza para comprarse un pantalón, un zapato, ¿vale? Y ahorita pues se gana más, pero también está todo más caro. Ahí va, pues, igual.
Y otros desertaron del...
¿Usted cómo se siente que le digan bracero?
Oh, me siento muy bien. Muy bien, porque no entré de malandrín ni a robar, ni entré a trabajar. Y como trabajador salí. Y volví a entrar y sigo igual, amén. Ahora ya no trabajo. Por la edad, ¿no?
En un término general, ¿el haber sido bracero para usted es algo positivo o negativo?
Es positivo para mí.
¿Por qué?
Pues, como le digo, allá no estaba trabajando.
Sí.
Y aquí me ofrecieron trabajo. Lo positivo, creo yo, fue que trabajé,
sí.
Y pude ayudar algo a mi familia y ayudarme yo también.
Sí.
De allá, pues, no conseguía trabajo y luego me faltó preparación. Como grado de educación, no los tuve. Trabajar a lo rústico, desempeñar nomás el físico, la mente, nada.
¿Alguna última reflexión que usted quisiera hacer acerca del proceso de bracero? ¿Un comentario?
Para mí está bien si hay. Contratado de esos braceros, está bien, es un medio de vida también. Mejor que no hacer nada.
Con familia, mira. Y dijo, no vamos a ir más adentro.
Ahí los que vienen, quién sabe qué pensarán, pero yo estoy conforme con lo que a mí me ha pasado, hasta donde he llegado. Estoy conforme.
Pues ya de loco.
Después tuve la...
minera nomás.
Estaba trabajando yo en Hermosillo, en una industria de... donde...
No, ha venido mucha industria.
Fabricaban jabón de este en polvo, detergente en polvo. Ahí en Hermosillo, ahí estaba trabajando cuando... me invitó otro hermano mío que le arregló papeles aquí, primero que yo. Me invitó a que me viniera a trabajar aquí, que él me iba a ayudar con los papeles. Y sí, efectivamente, le dije, está bien. Yo ya estaba casado, recién casado.
Porque antes tenía más cartas.
Le dije, sí, me voy, si hay chance. Pues sí. Llegó el tiempo y me dio los papeles me vine. En 60 yo me vine, yo ya emigrado. Pues también a trabajar en el campo, pero ya por contrato que ganaba uno un poco más, trabajaba más, pero ganaba más. Si no nos gustaba en una parte, podíamos ir a otra. O
ya con más libertades.
Sí, ya andábamos, pues. Y así, así viví.
Bueno, señor, con esto voy a concluir la entrevista. Le agradezco mucho tiempo, mucho su tiempo.
No hay cuidado. A eso vine aquí.
Gracias.